La Voz de América presenta.
Presidente Biden condena la violencia al referirse por primera vez a las protestas universitarias pro-Palestina. Policía despliega masivo operativo para despejar campamentos en la Universidad de California en Los Ángeles. Israel critica a Colombia por romper relaciones diplomáticas debido a su ofensiva en Gaza. Y el expresidente Donald Trump desafía la orden de Mordaza en el juicio por presunta falsificación de documentos. El juez amenaza con enviarlo a la cárcel. Aquí comienza El Mundo al Día. Bienvenidos. Después de dos semanas de protestas en varias universidades de Estados Unidos por el accionar de Israel en Gaza, en la madrugada de este jueves, la policía entró a la Universidad de California en Los Ángeles, disparó granadas aturdidoras y arrestó a manifestantes que desafiaban las órdenes de desalojo. Los uniformados desmantelaron los campamentos, como lo están viendo en las imágenes, pero levantaron críticas de haber ejercido un uso desmedido de la fuerza. Tenemos cobertura de equipo desde Los Ángeles con Verónica Villafañe y aquí en Washington con Paula Díaz. Paula, el mandatario rompió el silencio y por primera vez habló de las manifestaciones. ¿Cuál fue su mensaje?
Yasmín, el presidente Biden defendió el derecho a la libertad de expresión y dijo que Estados Unidos no es un país autoritario, pero dijo que las protestas violentas no son protegidas. El presidente Joe Biden habló este jueves por primera vez sobre las protestas que se llevan a cabo en universidades a lo largo del país, en las que, entre sus peticiones, incluyen un llamado al cese al fuego en Gaza y el fin del apoyo militar a Israel. Desde la Casa Blanca, Biden dijo que Estados Unidos no es un país autoritario y afirmó que aquí no hay lugar para una retórica de odio ni para el racismo.
There should be no place on any campus. No debe haber lugar en ningún campus de Estados Unidos para el antisemitismo o amenazas violentas a los estudiantes. No hay lugar para discursos de odio o violencia de cualquier tipo.
El mandatario fue claro en que las protestas pacíficas son un derecho de los estadounidenses.
Peaceful protest in America.
Protestas pacíficas en Estados Unidos, pero las protestas violentas no están protegidas.
Las palabras de Biden llegan a un día de que los senadores republicanos condenarán las manifestaciones pro-Palestina en universidades de todo Estados Unidos que han dejado más de 1,000 personas arrestadas y le pidieron al presidente que denunciara las protestas a las que llamaron pequeñas gazas y condenaron como pozos de odio antisemita.
When will the president himself?
¿Cuándo el presidente por sí mismo y no sus voceros condenará a estas pequeñas gazas llenas de odio? El presidente Biden necesita denunciar a los simpatizantes universitarios de Hamas sin equivocarse acerca de que los israelíes están librando una justa guerra de supervivencia.
En su corto discurso, Biden dijo que las protestas no lo han llevado a repensar sus políticas en Oriente Medio y se opone a enviar a la Guardia Nacional a los campus universitarios. Los republicanos han tratado de convertir las escenas de las protestas universitarias en un bastión de campaña contra los demócratas. Esto mientras el expresidente Donald Trump critica a Biden por no hablar más sobre esto y los manifestantes universitarios continúan pidiendo que Estados Unidos termine con el apoyo a Israel.
Y en medio del fin del año escolar y el inicio de los exámenes finales, las autoridades universitarias se vieron obligadas a buscar ayuda de la policía para despejar los campamentos.
Paula, pasemos a California. Desde Los Ángeles nos acompaña en directo Verónica Villafañe. Verónica, ¿cuál es la situación en la universidad tras el operativo de esta mañana?
Yasmín, por el momento reina la calma aquí en la plaza central de la Universidad de California en Los Ángeles. Detrás mío, durante las últimas 6 horas, cuadrillas de limpieza han estado limpiando un montón de basura y casi pareciera como si no hubiera sucedido nada como lo que sucedió anoche. Veamos las imágenes. Agentes de la policía realizaron numerosas detenciones durante la madrugada al intervenir el campamento pro-Palestina ubicado en la Universidad de California en Los Ángeles, o UCLA. Los agentes ingresaron a una sección del campamento y desmantelaron tiendas de campaña, paletas de madera, cajas de cartón, barricadas y otros elementos que habían estado en el campus durante una semana. Una de las manifestantes denuncia la falta de libertad de expresión.
Es completamente ilegítimo que en la llamada Tierra de los Libres los estudiantes salgan y protesten contra los crímenes de su gobierno y sean reprimidos.
Otros alumnos no están a favor de las protestas, pero consideran que la policía actuó de manera desproporcionada.
No coincido con parte de la retórica en el campamento, pero eso no es excusa para la violencia en general, y ciertamente no para el tipo de violencia que vimos anoche.
Al amanecer, la mayor parte del campamento estaba derribado, con basura, suministros médicos, tiendas de campaña, carteles y otros artículos regados por el suelo. Mientras tanto, desde la dirigencia de la UCLA anunciaron que hoy y mañana las clases serán remotas por la emergencia que se presenta en el campus y reiteró a los alumnos evitar las zonas de protestas. Las manifestaciones de rechazo por la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza se han multiplicado en decenas de universidades estadounidenses durante el último mes.
Y aproximadamente, según reportes, más de 200 personas fueron arrestadas. Ahora, hace unos minutos atrás, el presidente de la universidad envió un comunicado a toda la escuela diciendo de que esta decisión de desmantelar el campamento fue hecha de acuerdo con las leyes, los reglamentos de la universidad y de asegurar el bienestar de los estudiantes que también vienen a estudiar aquí a la universidad. Entonces, dicen que ha sido un episodio muy doloroso de esta universidad, pero que tenían que asegurar a los estudiantes.
Era Verónica Villafañe, corresponsal de La Voz de América en Los Ángeles. Gracias, Verónica. Y en este panorama, Estados Unidos e Israel aseguran que el éxito de las negociaciones para lograr un alto al fuego en Gaza depende ahora de Hamas. Jacopo Luzzi está en el Departamento de Estado. ¿Qué novedades tenemos, Jacopo?
Yasmín, hemos llegado a un punto muy sencillo de las negociaciones, pero hay optimismo ante la posibilidad de que Hamas acepte la propuesta más reciente, pero el hecho que Israel siga afirmando que quiere atacar la ciudad de Rafah es un factor que podría comprometer un alto al fuego.
Mientras Estados Unidos e Israel insisten en que el destino de un acuerdo de alto al fuego en Gaza está en manos de Hamas, uno de sus líderes dijo el jueves que el grupo está estudiando la última propuesta de Israel con un espíritu positivo y que pronto volverá a negociar en persona en Egipto. La propuesta incluye la liberación de algunos rehenes retenidos por Hamas a cambio de prisioneros palestinos en Israel. Además, el regreso de civiles a la parte norte de Gaza, en gran parte despoblada. También permitiría una mayor entrega de ayuda en la franja.
Así que creemos que ahora les corresponde aceptar el trato. El trato que exigieron, que se les ha ofrecido, deben aceptarlo y seguir adelante. Es jamás el único obstáculo para un alto al fuego en este momento.
Mientras el secretario de Estado Anthony Blinken dejó Oriente Medio, en Israel, el gabinete de guerra se reunió este jueves para discutir las negociaciones de alto al fuego y una planeada invasión israelí de Rafah.
Haremos lo que sea necesario para ganar y vencer a nuestros enemigos, incluso en Rafah, para asegurar nuestro futuro.
Un punto conflictivo aparentemente intratable en las negociaciones para Hamas es la ofensiva en Rafah. Si la ciudad es atacada, las negociaciones se detendrán. La administración Biden ha insistido al gobierno israelí para que abandone la idea de una gran invasión de la ciudad y, en cambio, recurra a operaciones quirúrgicas para matar o capturar a los líderes y combatientes de Hamas.
Para complicar aún más las negociaciones, Israel y Estados Unidos no hablan directamente con Hamas, a la que consideran una organización terrorista, sino que se comunican a través de funcionarios de Qatar y de Egipto que actúan como intermediarios.
Gracias, Jacopo. Y la situación en la que permanecen los palestinos en Gaza ha generado una crisis entre Colombia e Israel. El presidente Gustavo Petro rompió las relaciones diplomáticas, calificó la política israelí en Gaza como genocida y el primer ministro israelí respondió. Yair Díaz con el reporte desde Bogotá.
Se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.
Luego de la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de romper relaciones diplomáticas con Israel por la guerra que se vive en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, el canciller israelí Yisrael Katz acusó a Petro de ser un antisemita lleno de odio.
La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad.
Desde 1957, Colombia tenía relaciones sólidas con Israel. Manuel Rairán, investigador en relaciones exteriores, considera que Colombia se verá afectado, ya que Israel era uno de los principales aliados en materia de seguridad. Colombia cierra un mercado de casi 500 millones de dólares al año.
El sector más afectado sería el sector defensa, en donde Colombia pues tiene algunas de las licencias para producir armamento israelí aquí en Colombia.
Desde el oficialismo, el senador Iván Cepeda califica la decisión del presidente Gustavo Petro como acertada, mientras que desde la oposición, el congresista Juan Espinal afirma que perjudica al comercio.
Este gobierno, el del señor Netanyahu, merece la condena mundial, merece romper relaciones.
Hoy están en riesgo más de 1.000 millones de dólares en exportaciones de nuestro país del sector industrial y agroindustrial.
La Cancillería de Colombia anunció que en los próximos días arribará al país el cuerpo diplomático que aún permanecía en Tel Aviv. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Cambiamos de información. El expresidente Donald Trump continúa desafiante y podría enfrentar sanciones adicionales por quebrantar de nuevo la orden de silencio impuesta por el juez en el juicio penal que enfrenta en Nueva York. Ángela González nos amplía.
Pese a haber sido declarado en desacato y recibir una multa de $9,000 y una advertencia de que podría ser encarcelado, en la sesión de este jueves en el juicio penal que se sigue en su contra, la fiscalía acusó a Donald Trump de quebrantar la orden de silencio en 4 oportunidades, cuando atacó a su exabogado y testigo de la fiscalía, Michael Cohen, y por declarar que los miembros del jurado fueron elegidos muy rápido y que en su mayoría son demócratas. A su llegada al tribunal, el expresidente volvió a arremeter contra el caso y el fiscal Alvin Bragg.
Estamos preparándonos para pasar otro día en el tribunal en un juicio fraudulento que, según expertos en derecho, nunca debió haberse presentado, que Alvin Bragg prefirió realizar durante esta campaña electoral.
Los abogados de Trump alegan que su cliente, especialmente por ser un candidato presidencial en campaña, se defendía de críticas expresadas por Michael Cohen y el presidente Joe Biden durante la cena de corresponsales el pasado 28 de abril.
Tenemos que tomar esto en serio. Hace 8 años se podría haber descartado como simple discurso de Trump, pero ya no, no después del 6 de enero.
Keith Davidson, el exabogado de la actriz de películas para adultos Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal, fue interrogado por la fiscalía y la defensa. Su testimonio ha sido clave para entregar detalles sobre los pagos que se le hicieron a sus clientas a través del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, con compañías fachadas y seudónimos para comprar su silencio. La fiscalía alega que los pagos habrían contribuido a un fraude y violación de las leyes electorales estatales. El juez deberá estudiar qué sanción le impone a Trump y si hay mérito en los reclamos de la fiscalía de haber quebrantado de nuevo la ley de silencio. Las audiencias por desacato podrían también extender el juicio. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Una nueva ley en Florida facultará a profesionales de la medicina graduados en el extranjero para ejercer en Estados Unidos sin tener que cumplir con los estudios de la residencia médica en este país. José Pernalete nos da los pormenores.
Un logro para muchos médicos y enfermeros graduados en el extranjero representa el ejecútese de la ley SB 7016 de Florida, firmada por el gobernador Ron DeSantis.
Y eso nos ayudará a expandirnos y a hacer lo que necesitamos para tener una excelente fuerza laboral de atención médica, lo cual es algo importante y un estado en crecimiento va a necesitarlo. Estamos hablando de áreas desatendidas, estamos hablando de áreas de bajos ingresos.
El reglamento podrá facilitar a profesionales de la salud inmigrantes trabajar en el estado sin cumplir con requisitos como 3 años de residencia médica.
Entonces la gente tenía que irse, por ejemplo, a la isla de Puerto Rico a hacer un internado por 1 año, para con ese internado tener el requisito y con eso poder entonces cumplir y poder llegar a pasar todos unos exámenes.
Además, muchos médicos extranjeros debían cursar de nuevo la carrera para ejercerla en Florida. No obstante, Laureano Chilewit, médico neurólogo colombiano, quien ha trabajado desde 2005 por esta aprobación, destaca que el paso para el ejercicio aún no está claro.
Pero no es gratis. No es que crean que salió la ley y salió donde le firmo y deme mi diploma. No, hay que hacer un plan de educación, hay que completar los exámenes.
La norma establece, entre otros requerimientos, práctica de medicina en los 4 años anteriores a solicitar la licencia en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Arizona, los demócratas obtuvieron suficientes votos en el Senado para derogar la prohibición del aborto que el mes pasado había sido restituida por decisión del Tribunal Supremo de ese estado. El dictamen fue polémico, pues revivió una ley que se remonta a la época de la Guerra Civil y que solo contempla el aborto si está en riesgo la vida de la paciente y no prevé excepciones para los sobrevivientes de violación o incesto. La votación no se completó, pero el Senado obtuvo los 16 votos necesarios para impulsar el proyecto de ley y ahora la gobernadora demócrata Katie Hobbs la firmó. Medios hispanoparlantes en Estados Unidos combaten desinformación electoral. Les contamos de qué manera al regreso.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El voto latino en Estados Unidos sigue aumentando. Medios de comunicación hispanoparlantes se han dado a la tarea de informarle a esta comunidad sobre el proceso electoral para combatir la desinformación. Rubén Pereira visitó uno de estos medios en Phoenix, Arizona.
Ya se la saben, estamos en tiempo de elecciones y es bien importante saber lo que vamos a compartir.
Es la cabina de la estación de la radio La Campesina en Phoenix, donde no solo tienen el objetivo de entretener a su audiencia hispana, sino también de informarles sobre temas importantes, como las próximas elecciones.
Y no dejarse llevar por la personalidad o por la demagogia, ¿no?, que les encanta a los políticos.
Y sobre todo, con su campaña titulada Yo Aquí Cuento, buscan combatir la desinformación sobre las elecciones y empoderar a los votantes latinos.
Localmente te llega a afectar porque pues tienes hijos que están yendo a las escuelas, estás recibiendo servicios médicos, estás recibiendo información que te va a ayudar para hacer una buena selección. Y si tú no puedes votar, a lo mejor alguien de tu familia puede hacerlo.
Aparte de estos comunicadores latinos, el Departamento de Elecciones del Condado Maricopa tiene una misión importante para combatir la desinformación en estas elecciones.
No podemos controlar lo que todos dicen, pero sí podemos controlar qué información ponemos en el ecosistema, de modo que, como dije, si la gente quiere buena información, tenga acceso a buena información.
Según el Centro de Investigaciones Pew, Para las elecciones de noviembre, más de 36 millones de latinos serán elegibles para votar y podrán marcar la diferencia en estados como Arizona.
Es sumamente importante que nosotros nos informemos bien.
Por eso, estos comunicadores latinos, al igual que otros en el país, se esfuerzan para que los votantes hispanos participen en la próxima elección bien informados.
Que cada elección, adivinen que nos están buscando porque somos necesarios.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Y en Bolivia, la prensa atraviesa momentos críticos respecto a la estabilidad laboral y también por presiones que enfrentan los comunicadores a la hora de ejercer el oficio. Fabiola Chambi nos presenta el panorama.
El 45% de los periodistas bolivianos tiene ingresos laborales inferiores al salario mínimo nacional, equivalente a unos $340 mensuales, especialmente quienes trabajan de manera independiente. Es uno de los hallazgos del informe elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario, en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Unidad Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social.
El estudio muestra que 8 de cada 10 periodistas estamos enfrentando una situación de trabajo en condiciones de grave precariedad. El 65% de los periodistas no tiene ninguna cobertura de seguro de salud, tampoco están realizando aportes para la jubilación.
91% no tienen un seguro de vida, que es otro, otra variable, otro derecho importante, donde el contexto político, el escenario político, se ha vuelto de mayor riesgo para los trabajadores del periodismo.
A este complejo escenario se suman las presiones políticas, dificultades para acceder a información pública y riesgos en la cobertura de conflictos sociales.
Las que dificultan un poco el trabajo de los medios de comunicación, de los periodistas, son básicamente los políticos, pero no todos los políticos, ¿no? Sobre todo los que están en el poder.
A partir de este estudio, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia asumirá acciones con la meta de garantizar los derechos laborales de los periodistas y la libertad de prensa en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Con menos legisladores se establece una nueva asamblea legislativa en El Salvador. Regresamos con esto y más.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Ya tomaron posesión los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su primera sesión plenaria, el Congreso pasó de 84 a 60 diputados. Claudia Saldaña nos informa.
Los diputados electos para el periodo 2024-2027 tomaron posesión de sus cargos este 1 de mayo.
Protestan bajo su palabra de honor
Ser fiel a la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución.
La nueva legislatura se redujo de 84 a 60 diputados. De estos, 54 son del partido oficialista Nuevas Ideas. 3 diputados son de los partidos aliados al oficialismo, PCN y PDC. Mientras que los opositores Arena y Vamos solo lograron 3 curules.
Creo que es el momento que de ahora en adelante, cuando los diputados que no pertenecemos a la bancada mayoritaria y que presentemos propuestas, estas sean tomadas en cuenta.
La idea es concretar este trabajo, no tener agendas dispersas y, por supuesto, seguir apoyando la reestructuración del Estado, brindando la gobernabilidad que así requiere el presidente Nayib Bukele.
En el mismo día de la toma de posesión, miles de salvadoreños se unieron a la marcha del Día del Trabajo y externaron sus mensajes al gobierno y a los diputados.
Creemos de que ellos no están para resolver los problemas de la clase trabajadora, sino simplemente están para fortalecer el poder que Bukele ya tiene.
Que permita que más gente común, gente trabajadora, pueda participar en foros y en conversaciones políticas y que se les tome en cuenta su voz ciudadana al momento de tomar decisiones.
Este 1 de mayo también tomaron posesión los 44 alcaldes municipales del país. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció un extraño aumento salarial. Se trata de lo que su gobierno llama salario mínimo integral, que es diferente al salario mínimo consagrado en la constitución de ese país. Las bonificaciones estatales para los trabajadores del sector público pasaron de un equivalente a $100 hasta $130, pero no impactan subsidios por desempleo ni pensiones que sí están vinculados al salario mínimo formal. El salario de los venezolanos, hay que recordar, es uno de los más bajos del continente. Nosotros hacemos una nueva pausa, pero regresamos con más.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Gracias por quedarse hasta el final con nosotros. Terminamos en el este de China, donde devotos celebran el nacimiento de la diosa del mar. Miles de personas de todo el mundo se reunieron este miércoles en Meizhou, una isla ubicada en la provincia de Fujian, para celebrar el aniversario número 1064 del nacimiento de Masu, una venerada diosa del mar. Se cree que Masu salvaguarda la vida de los pescadores y es ampliamente respetada tanto en Fujian como en Taiwán. Con estas imágenes nos despedimos por hoy.